a nuestro público, pues el próximo domingo 6 de junio, 92.326.065 mexicanos inscritos en el padrón electoral estamos convocados a las urnas, en lo que será, Alfredo, el proceso electoral más importante en la historia reciente del país. En la columna A Fuego Lento del pasado miércoles 3 de febrero, preguntabas, Alfredo, ¿qué es más importante? ¿Derrochar miles de millones de pesos en basura electoral o comprar más vacunas, tanques de oxígeno y concentradores? ¿Qué es más importante? ¿Desperdiciar tiempos oficiales en campañas políticas huecas y sin sentido o promover campañas de información sobre la pandemia?
Para hablar de esto precisamente está con nosotros en la línea telefónica el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. Gracias nuevamente por estar con nosotros.
Al contrario, Alfredo, Isaías, un gusto estar con ustedes, los saludo con mucho afecto, buenas noches también al auditorio.
Bien, pues vamos a entrar así ya de lleno al tema que nos ocupa esta noche, presidente. ¿Qué escenarios tienen para el mes de junio? ¿Estiman que ya está controlada la pandemia para ese momento? ¿Cómo lo están viendo desde el Instituto Nacional Electoral?
Bueno, creo que el éxito histórico del Instituto Nacional Electoral es prepararse para todos los escenarios. Mal haríamos nosotros si frente a un fenómeno pues completamente inédito y novedoso para el mundo, la última gran pandemia fue la de gripe española hace 100 años, en un contexto en el que el mundo era completamente distinto en términos de su comunicación, de su interacción. Así que esta pandemia es una pandemia completamente novedosa. Mal haríamos si nosotros estuviéramos apostándole a un solo escenario. Por supuesto que si ocurre algo extraño y la pandemia se controla, si la inoculación afortunadamente es muy exitosa y para junio la pandemia ya no es tema, pues bueno, evidentemente pues habrá que celebrarlo y celebrar las elecciones en ese nuevo contexto. Pero todo indica, pensando en lo que estamos viendo pues a nivel global, pues que el 6 de junio la pandemia estará entre nosotros. Así. Y probablemente mucho más allá, y no sé si estará controlada o no. Así que nosotros tenemos que apostarle, como lo hemos venido haciendo, a hacer un proceso electoral en donde el ejercicio de los derechos políticos no entre en contradicción con el derecho, o que ponga en riesgo el derecho a la salud de las y los ciudadanos, sino todo lo contrario. Hemos visto cómo ejemplos en el mundo, incluyendo al mismo México, en los últimos meses han realizado exitosamente ejercicios electorales sin que la pandemia interrumpa, porque sería delicadísimo, a la democracia, a las elecciones. El mismo domingo pasado se realizaron con una participación muy importante de más del 70% elecciones presidenciales en el Ecuador, y así ha venido ocurriendo. Nosotros hicimos elecciones en Coahuila y Hidalgo en octubre pasado y resultaron muy exitosas porque no disminuyó la participación electoral y sobre todo no se alteró con los datos que están disponibles la curva de contagios. Entonces nosotros estamos planeando una elección con todos los protocolos sanitarios que en muy poco tiempo se darán a conocer para que todo mundo sepa qué es lo que hay que hacer. Hay cosas muy elementales como, por ejemplo, para poder entrar a las casillas se tendrá que usar un cubrebocas. Quien no lleve un cubrebocas no podrá entrar a votar. Si no porta un cubrebocas consigo, se le dará un cubrebocas por parte del Instituto Nacional Electoral para que lo use mientras esté en la casilla. Entonces, lo que les quiero decir es que la elección se está pensando para ser realizada en un contexto en el que el COVID-19 estará entre nosotros, seguirá amenazando la salud de las personas, pero las elecciones no van a ser, como no ha ocurrido, insisto, en otros lados, porque además hay una buena planeación en este sentido de parte del instituto, un problema para la propia salud. Y por otro lado, la democracia no va a ser una víctima más del COVID-19, ¿no?
Gracias. Consejero presidente, muy buenas noches. ¿Ustedes creen que haya riesgos para los electores que acudan en las urnas? Ya nos dice que van a implementar medidas especiales, entre ellas la obligatoriedad de que todos los electores que vayamos a las urnas portemos cubrebocas. ¿Pero qué otras medidas estarían ustedes contemplando? Y si descarta entonces que los electores estemos en riesgo ante la posibilidad de acudir a ejercer nuestro derecho.
Sin duda, mira, los espacios, les pongo un buen ejemplo de cómo se están haciendo las cosas en el Instituto Nacional Electoral y cómo se está planeando la elección del 2020. sanitarios que se han construido desde el instituto, retomando con el auxilio de, la, de diversas organizaciones internacionales que se han dedicado a analizar cómo se están llevando elecciones en el mundo en este contexto de pandemia. Estos protocolos retoman todas las buenas prácticas, incluso van más allá, que se han generado en esta materia. Han sido avaladas por un grupo de expertos médicos del más reconocido nivel. Nosotros tenemos un grupo honorario que está auxiliándonos en todas estas determinaciones, en donde están el director del Instituto Nacional de Nutrición, el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, la directora del Instituto de Biomédicas, entre otros, justamente para que esos protocolos estén perfectamente blindados, bien hechos, coherentes con las recomendaciones de las instancias sanitarias. Y por cierto, también han sido validados y se han retomado las recomendaciones de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Entonces, nosotros con eso estamos hoy operando, por ejemplo, los módulos de atención ciudadana. Desde hace un rato estamos atendiendo en estas fechas, que como ustedes saben son finales para quien se va a inscribir al padrón electoral. Estamos atendiendo promedios de más de 90.000 promedios, de más de 90.000 trámites diarios. Cuando antes de la pandemia los promedios eran de 60.000. Y ninguno de los centros de atención ciudadana se ha convertido en un foco de contagio. A lo largo de los últimos meses, y dedicamos 3 de los 900 que operan en el país, en donde hubo algún contagio, y obviamente se cuarentenó a nuestra gente, se le dio la atención debida, se cerraron los módulos, hasta en tanto no fue seguro abrirlos. Así estamos actuando y así estamos construyendo la elección. Entonces, insisto, en breve, bueno, ya ahora cualquier persona puede conocer estos protocolos en la página del INE, www.ine.mx, y si uno pone protocolos sanitarios, aparecen todos los protocolos. Tenemos 20 protocolos que están actuando, operando en las distintas etapas del proceso electoral. El próximo viernes comenzará el trabajo de campo. Nosotros vamos a apostarle a una capacitación de quienes van a ser funcionarios de casillas, sobre todo virtual, para minimizar el contacto. Y las casillas, como operaron en Hidalgo y en Coahuila, pues siguen protocolos muy estrictos. Por ejemplo, se sanitizan continuamente los espacios. Le estamos pidiendo, le vamos a pedir con intensidad a los electores que lleven su propio bolígrafo para que no estén utilizando el marcador, digamos, de uso colectivo. Si no llevan su bolígrafo, bueno, se les proporcionará un marcador y se sanitizará después de cada uso. Vuelvo a insistir en el tema de las cubrebocas, que la Organización Mundial de la Salud han revelado, y los expertos médicos, que es uno de los mecanismos de protección más eficientes, más eficaces. Por eso dentro de la casilla no va a poder haber nadie, ninguna persona sin cubrebocas permanentemente. Para poder identificar al elector, a lo mucho se tendrá que descubrir, sin hablar del cubrebocas, unos segundos para que los ciudadanos que son funcionarios de casilla lo identifiquen. Es decir, todo esto está súper normado, no se va a improvisar nada precisamente para garantizar la salud de las y los ciudadanos. Así que sí, vamos a una elección con todas las condiciones de seguridad sanitaria y no se va a poner en riesgo a ningún elector.
Lorenzo, ya nos queda claro que no se van a cancelar las elecciones este año, pero ¿hay una posibilidad o bajo qué escenario solamente podrían posponerse, o si existe esa posibilidad? Y si en el escenario del instituto están viendo un escenario diferente.
Mira, Alfredo, ya lo dijo incluso hasta la secretaria de Gobernación, lo dijo con mucho respeto, cosa que se agradece para el Instituto Nacional Electoral, porque es una decisión que le corresponde al INE, nadie más, y eso lo haremos atendiendo siempre con un contacto permanente, como ha ocurrido con las autoridades sanitarias, tanto federales como locales, y monitoreando lo que va avanzando. El problema que tenemos en este tipo de elecciones, como las que vamos al 6 de junio, es que son sobre todo elecciones legislativas. Hay muchas elecciones de municipios, hay muchas de gobernador, pero las elecciones más, digamos así, que más importantes para el INE en primera instancia, todas lo son, pero las que son responsabilidad exclusiva para el INE son las elecciones de la Cámara de Diputados.
Así es.
Y la Cámara de Diputados tiene que estar instalada, así lo establece la Constitución, el 1 de septiembre de este año. Si eso no ocurriera, entonces entraríamos en una etapa de una crisis constitucional que no está prevista y que nadie desea. En que no exista uno de los poderes integrado en el momento de inicio de la legislatura, colocaría al país en una situación en la que nunca se ha encontrado en su historia y que evidentemente no debemos arriesgar. ¿Eso qué quiere decir? Que los tiempos para eventualmente pensar en una posposición, pues en este caso están completamente acotados. Piensen ustedes lo que pasó en Coahuila y en Hidalgo el año pasado. Se pospusieron las elecciones durante algunos meses. Sí. En el caso de Hidalgo, es cierto, en el caso de Hidalgo, sin embargo, la Constitución establece qué pasa cuando una alcaldía o un municipio no está integrado cuando termina el periodo del gobierno anterior.
Sí, bueno.
Es decir, se nombran consejos municipales. Pero si no hubiera habido elecciones, y el primero de enero de este año tenía que entrar el nuevo Congreso en Coahuila y habríamos puesto a ese estado en una crisis constitucional sin precedentes. Por eso las elecciones tuvieron, sí se pospusieron, pero hasta donde se podían posponer, es decir, octubre, para que esta crisis constitucional no operara. En el caso de las elecciones de 2021, no hay margen para modificarlos, así que más vale que nos vayamos haciendo la idea de que para que la democracia se pueda replicar, pues tenemos que hacer elecciones y salir a votar el próximo 6 de junio y hacerlo pues con toda la responsabilidad y el cumplimiento de las medidas sanitarias.
Claro, consejero presidente, son 21.368 cargos en disputa, pero ¿cuántos candidatos estiman ustedes que habrá? Porque, bueno, hay una situación. Aquí en la Ciudad de México hay 11 partidos con registro, lo que implicaría eventualmente que por cada alcaldía hubiese 11 candidatos multiplicados por los 16 y así en lo sucesivo. ¿Cuántos candidatos estiman ustedes que habrá en competencia para el próximo 6 de junio?
Mira, todavía no se puede definir, Isaías, con precisión el número, porque, pues bueno, hay algunas coaliciones, como tú sabes, a nivel local, que han sido incluso impugnadas. No está todavía definido, ocurrirá, es una cosa que va a ocurrir, de acuerdo con los calendarios programados en estas semanas, digámoslo así, si los partidos compiten solos o van coaligados y en cuáles cargos ocupa, cuáles cargos o cuáles federales y locales ocurre eso. Entonces, la cifra definitiva de los candidatos la vamos a conocer hacia finales de marzo. Pero nosotros, en el INE, que tenemos que fiscalizar todas las campañas, tanto federales como locales, estamos estimando que para esos 23.000 cargos, en realidad tomen cuenta esos 21.000 cargos que mencionabas, Isaías, ¿sí? Tomen cuenta que muchos de esos cargos son cargos municipales respecto de los que no se vota directamente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en un municipio tú votas por el candidato o candidata a la alcaldía y ese voto sirve para definir cuántos regidores, cuántos síndicos, etcétera, le corresponden a cada partido. Sí. Es decir, tú no estás votando por los síndicos y por los regidores directamente. Entonces, si tomas esto, en realidad va a haber el día de la elección alrededor de 3.600 boletas diferentes, ¿vale? Esa es la base para medir a los candidatos. Así que nosotros estamos estimando, todavía preliminarmente, que habrá alrededor de 50.000 campañas, es decir, 50.000 candidaturas que se desplegarán de cara a la elección del 6 de junio. Aproximadamente, Isaías, ¿no?
Y en términos de logística, presidente, cuéntanos, ¿cuántas casillas se van a instalar y cuántos funcionarios de casilla va a haber en todo el país para esta elección histórica?
De nueva cuenta, Isaías, aquí estamos con cifras todavía preliminares, porque el número preciso de potenciales electores se va a saber una vez que se revisen y se validen, digamos, todos los registros que se realizaron hasta el 10 de febrero, que es la fecha límite, como ustedes saben, para poder inscribirse o hacer cambios de domicilio, etcétera, en el padrón electoral. Dicho eso, sin embargo, ya hoy tenemos una estimación bastante clara. Estamos hablando de casi 93 millones de posibles electores y eso ya nos permite definir más o menos cuántas casillas vamos a tener. Nosotros estamos estimando que vamos a tener poco más de 163 mil casillas a lo largo y ancho del país, todas van a ser casillas como que la ley llama casillas únicas, porque en todas va a haber al menos una elección federal, la de diputados federales, y también alguna elección local, en algunos casos hasta tres elecciones locales junto con las federales. Entonces, esto implica que vamos a necesitar a una cantidad muy importante de ciudadanas y ciudadanos residentes contando los votos. Entre propietarios y suplentes van a ser casi 1,500,000 de personas. El día de la elección, los que estarán en las casillas, los propietarios, los que fungirán como presidentes, secretarios, escrutadores, pues van a ser cerca de 1,000,000, lo que implica una logística enorme, porque en estas próximas semanas el INE tendrá que visitar a 12.2 millones de ciudadanas y ciudadanos en sus domicilios, a quienes pueda y tengan posibilidad de hacerlo así, se les capacitará en las semanas siguientes a distancia, ¿no?, de manera virtual, para minimizar las condiciones de contagio. Y de entre ese 12.2 millones de personas saldrá 1,500,000 de funcionarios que requerimos. Así que las cifras de la elección hablan por mucho, muestran que esta será la elección más grande de la historia en términos de sus números, ¿no?
Así es. Consejero presidente, el proyecto de las urnas electrónicas, ¿en qué estado sí se podrá poner en marcha? ¿Y por qué no de manera más masiva, pues a raíz justamente de la situación de la pandemia?
Claro, te agradezco muchísimo la pregunta, porque en redes sociales se ha generado una información equivocada, como si las elecciones en este año fueran masivamente elecciones en donde se votaría en urnas electrónicas. Y la verdad creo que la pregunta es muy pertinente, porque nos permite dimensionar de qué estamos hablando desde el INE. Primer punto, en el INE claro que estamos convencidos que la tecnología tiene que aplicarse para mejorar y fortalecer a la democracia. Es algo inevitable, así está ocurriendo en todos los ámbitos de la vida social. Dicho eso, entendemos, sin embargo, que hay una profunda desconfianza endémica entre los distintos actores políticos, entre la ciudadanía, también, creo que más sobre entre los actores políticos que entre la ciudadanía, pero bueno, no importa el punto. Y entonces sabemos que en estos temas hay que ir paso a paso. Bueno, de las 163,000 casillas que vamos a instalar, el INE decidió que en 100, no dice 100,000, dice 100.
En 100 solamente.
20, 40, 80, 90, 100 en 100, distribuidas 50 en Jalisco y 50 en Coahuila, que son estados en cuyos órganos locales han producido esas urnas, y se van a usar las urnas que ya se produjeron, y que ya se utilizaron, por cierto, el año pasado en las elecciones de Coahuila y de Hidalgo, ahí usamos 94, bueno, ahora aumentamos a 100, muy poquito más, para que poco a poco se vaya en un programa piloto que es vinculante, o sea, sí va a ser ahí, quienes voten ahí van a votar de manera electrónica y su voto va a contar, ¿no? No es un prototipo, no es un ejercicio sin consecuencias.
Va a valer el voto entonces ahí.
Claro, le darán, estamos seguros de que van a ser exitosos, le van a dar a los legisladores elementos ciertos y no especulación, ¿no?, como está ocurriendo hasta ahorita, para que eventualmente se modifique la ley y se incorpore esto que en muchos lados en el mundo se está utilizando como parte del progreso tecnológico aplicado a las elecciones, ¿no?
¿El voto por correo como en Estados Unidos ha pensado en México?
Mira, sí, pero solamente para los mexicanos que votan en el extranjero, porque es la única modalidad que permite la ley de voto de correo. En estas elecciones de 2021 hay 11 estados que aceptan el voto desde el extranjero, ¿no? 9 de gobernador y 2 casos, Jalisco justamente y Ciudad de México, reconocen el voto por diputado, para un diputado migrante. Entonces, esos estados, estas 11 entidades van a tener voto desde el extranjero. Y por primera vez en la historia, el INE reconoce 2 posibilidades para que quienes quieran votar puedan hacerlo desde fuera del país. Una es esta modalidad que mencionas, la del voto postal, ¿no? Se ponen en contacto, nosotros les mandamos la boleta que corresponde, ellos la llenan y la regresan vía postal, vía paquetería. Uh-huh. Y la otra, que es la más interesante, es que por primera vez va a haber posibilidad del voto por internet. Eso sí lo reconoce la legislación, sí le abrió la puerta al propio Instituto Nacional Electoral para desarrollar un sistema, y cerca de un 60% hasta el momento de los que se han registrado para votar desde el extranjero han optado por el voto por internet. Pero para el voto nacional no está abierta la puerta para que pueda hacerse un sistema de voto postal. Entre otras cosas, cosas porque, pues bueno, eso lo enseñan países en donde existe esta modalidad, como Estados Unidos, se requiere un aparato del servicio postal del país muy robusto, cosa que en México, pues lamentablemente, pues no llega a esos estándares, digamos, ¿no?
Presidente, consejero, el PAN y el PRD, otro tema, el PAN y el PRD, pues han denunciado públicamente que el registro de la vacunación es una estrategia del gobierno para actualizar su padrón de adultos mayores con fines meramente electorales. La pregunta que te quiero hacer, si ya recibieron ustedes alguna queja sobre este tema en particular y si es viable su retiro cautelar de este esquema.
Mira, no estoy seguro si hemos recibido alguna queja, estamos recibiendo un número muy importante de quejas. En todo caso, sé públicamente que se ha anunciado que se presentaría alguna queja en este sentido. Mira, yo lo que creo que es importante subrayar en este punto es que ni los programas sociales, ni evidentemente los programas de vacunación ahora con la pandemia COVID-19 pueden tener un fin o un uso político, ni tanto desde el punto de vista de la propaganda, ni desde su propio uso. Por eso nosotros tenemos un convenio firmado con la Secretaría del Bienestar, ya le hicimos la solicitud de la información y esperamos que en las próximas semanas nos pasen toda la información relativa a todos los programas sociales a nivel federal. Lo mismo lo hemos hecho a nivel local para los programas locales. Y eso es importante porque nosotros tenemos que tener conocimiento de qué programas están operando, cuáles son sus reglas de operación, cuál es el presupuesto que se le entregó a los mismos, cuál es el padrón de beneficiarios y quiénes son los gestores de esos programas sociales, es decir, los funcionarios públicos encargados de administrarlos. Todo eso se tendrá que entregar al INE porque el INE va a vigilar que, así lo establece la propia ley, que esos programas sean utilizados sin esta finalidad política. Lo demás, pues bueno, esperamos, yo confío mucho en la responsabilidad de los actores políticos, de todos los actores políticos, de que no vayan a caer en la lamentable tentación de politizar en un sentido o en otro un tema tan delicado como es justamente el de la pandemia, que es un tema que nos trasciende a todos y que debería no ser utilizado como una herramienta, como un insumo político durante las campañas.
Gracias.
Es alguien que se disputa las políticas públicas en la materia, y eso pasó en Estados Unidos, si son pertinentes o no son pertinentes, es normal en una campaña electoral, pero que no se use el tema ni de la vacuna ni de la epidemia como un tema politizable o politizado o político, porque bueno, eso no le conviene a nadie, digo yo, ¿no?
Gracias, presidente, consejero, pues una reflexión para lo que nos espera en las elecciones de este año. Un minutito, por favor, presidente.
Sí, con muchísimo gusto, al contrario. Miren, primero agradecerles el espacio porque creo que tienen que ser elecciones muy informadas. Son elecciones que van a ser novedosas por el tema de la pandemia y nuestra responsabilidad es generar mucha información sobre el punto para inyectar confianza en las y los electores. Y los medios de comunicación como este espacio privilegiado pues son fundamentales. Y lo segundo, muy rápido, no nos olvidemos nunca que la democracia es una construcción colectiva y así como implicó a muchos en su construcción a lo largo de generaciones, también requiere que todas las y los ciudadanos nos apropiemos, nos asumamos que esta elección es una elección de todos nosotros y por lo tanto, pues que todos no solamente la volvamos una realidad participando, sino también cuidemos pues las instituciones, los procedimientos, las reglas que nos hemos dado, y la mejor manera de hacerlo es saliendo a votar y haciendo lo que nos dice esas propias reglas, ¿no? Muchísimas gracias, Alfredo Vizcaya.
Así es, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el titular y el árbitro electoral de estos comicios. Le agradecemos mucho, como siempre, su confianza en este espacio. Mantenemos abierta la comunicación. Le deseamos todo el éxito por el bien de la democracia nacional y estamos en contacto, si le parece bien.
Con muchísimo gusto, encantado. Les mando un afectuoso saludo. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Hacemos una pausa.